Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Boris Evgeniev. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. www.elplanetadeloslibros.com. La comunicación móvil, además de una actividad ya practicada por muchos, es un libro que nos ha llamado la atención desde hace tiempo. La editorial Gedisa lo publicó a finales del año pasado y se trata de una recopilación de interesantes reflexiones en torno a la comunicación móvil, esa comunicación que nos rodea a algunos las 24 horas del día. En los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, tenemos a uno de los coordinadores de este libro, Claudio Feijoo. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Encantado.
Claudio Feijoo es doctor en telecomunicaciones, licenciado en económicas, ha trabajado para la Unión Europea, para la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Actualmente es subdirector del Centro de Domótica Integral. Ha escrito muchos libros, publicado muchos textos y participa en numerosísimas investigaciones y proyectos nacionales e internacionales. Su trabajo está principalmente vinculado a la Universidad Politécnica de Madrid, desde puestos de dirección y sobre todo como catedrático, aunque él prefiere llamarse profesor. Investiga ahí el impacto socioeconómico de las nuevas formas de tecnología digital, especialmente las que tienen que ver con la movilidad. También estudia las ciudades inteligentes, la realidad aumentada o enseña en entidades privadas. Señor Feijoo, corríjame si en algún detalle me he equivocado, que seguro, porque es muy amplio el currículum.
Bueno, uno lo que indica es que se está haciendo mayor y ya empieza a tener un historial demasiado largo detrás, simplemente eso.
Bueno, iremos hablando un poquito de todo, pero sobre todo del libro que hoy nos ocupa, La comunicación móvil. Tiene un subtítulo que me gusta mucho, Hacia un nuevo ecosistema digital. Porque teníamos ya un ecosistema digital, pero ahora la digitalización, podríamos decir que se hace mayor ahora gracias a esta movilidad, a hacerse móvil.
Sí, la idea, yo creo, esta idea de ecosistema digital es una idea muy potente que a lo mejor incluso no está explotada completamente, ¿no? Porque esto está traído de las ciencias naturales, ¿no? Un poco de los, no sé, los animales, las plantas, ese tipo de ámbitos. Y la idea de ecosistema lo que quiere decir es que al mismo tiempo se compite y se colabora por los recursos escasos, que en este caso son las personas, ¿no? Los usuarios de los contenidos, los usuarios de las comunicaciones móviles.
Uh-huh. O sea que si antes competíamos en el mundo digital, ahora vamos a competir en un mundo digital y móvil.
Sí, pero no solamente competir, sino colaborar. Es esta idea, los ecosistemas es algo que es delicado, ¿no? Que es, bueno, ahora utilizando una palabra que está muy de moda, es un sistema complejo, ¿no? Que tiene propiedades emergentes. Pequeñas cosas que pasan en la escala pues inmediata pueden tener efectos muy grandes en el conjunto del sistema, ¿no? En el conjunto del ecosistema. Entonces, es esa idea de colaborar y competir, ¿no? En el caso de la red digital que hablábamos antes, sin el micrófono adelante, es un buen ejemplo. Al mismo tiempo, hay nuevas oportunidades que trae Internet, al mismo tiempo está cambiando, ¿no?, lo que era la radio tradicional. Entonces, pues se colabora, se compite y hay que... Ya el mundo se ha hecho tan complejo, tan grande, que uno solo no puede abarcarlo, ¿no? Tiene que contar con otros jugadores, con otros actores y conjuntamente llegar más lejos. Y las comunicaciones móviles son un excelente ejemplo de todo eso, donde ya no hay una compañía, una sola agente, un solo jugador que controle todo lo que está sucediendo, sino que se tiene que apoyar el mismo Apple, se tiene que apoyar los desarrolladores, porque no tienes suficientes aplicaciones que tengan los usuarios, y si no tienes a los usuarios, entonces no puedes jugar con suficientes garantías, etcétera, etcétera. ¿No? Es esta idea de ecosistema, pues pienso que representa bastante bien hacia dónde vamos, no solamente en las comunicaciones digitales, sino no en las comunicaciones móviles, sino en general en las comunicaciones digitales de todo tipo, es decir, puede ser fija, el banda ancha u otras cosas, ¿no?
Hablan del medio líquido, dicen al principio de la cuarta pantalla, que ya vamos por la cuarta, entiendo, es la de los teléfonos inteligentes, a ese medio líquido que también recibe muchas críticas, porque claro, ya no es lo sólido a lo que estábamos acostumbrados.
Sí, medio líquido también es una metáfora bonita, es de Juan Miguel, ¿no?, de Juancho, uno de los coautores del libro, que él es experto en marketing digital sobre todo, y representa muy bien que son unas tecnologías que nos acompañan, ¿no? Que que son flexibles, que se adaptan a nosotros y esto es muy interesante, que poco a poco van desapareciendo, ¿no? O sea, que todavía incluso yo diría que estamos en un estadio no tan maduro, sino relativamente incipiente en cuanto a la tecnología y desde luego en cuanto al negocio también, en el cual esas tecnologías van a ir lentamente transformándose, son líquidas, ¿no? Se convierten con facilidad, son dúctiles y terminan incluso desapareciendo, quizá evaporándose, como los líquidos, ¿no?
Bueno, el libro comentaba ahora que otro de los autores es Juan Miguel Aguado, también Inmaculada J. Martínez lo coordina junto con nuestro invitado Claudio Feijóo, y son 350 páginas. Hay otros muchos autores reconocidos, cada uno en un sector. Hablan, por ejemplo, por supuesto, del libro digital, pero también del videojuego, la música, la televisión, la fotografía. Claro, no sé si realmente al introducirse en cada uno de estos sectores han hablado suficientemente con los profesionales, o es una visión en gran parte académica.
Bueno, evidentemente está hecha por académicos, ¿no? Que algunos de los autores y entre los que me encuentro, pues hemos estado en diferentes lados de la mesa, ¿no? Hemos estado en el lado académico, pero también hemos estado en el lado de montar empresas, ¿no? E iniciativas de diverso tipo, ¿no? Y esa experiencia está, y por supuesto el libro creemos, ¿no? Que trae un poco la experiencia del sector y en muchos de los capítulos que tiene, pues está esa experiencia de la industria. Pero sí hemos querido, y eso también es verdad, está hecho a posta, hemos querido dar un paso atrás, precisamente para no estar capturados por las ideas que son muy de corto plazo de la industria, sino dar una visión que fuera más sólida, que tuviera una cierta permanencia. Este es el desafío grandísimo que tiene que hacer, que tiene escribir libros sobre el mundo digital, que las cosas van a toda velocidad, que uno puede escribir un libro y cuando la editorial lo va a publicar ya ha pasado completamente y lo que dice son cosas obsoletas y que incluso pueden quedar hasta ridículas. Entonces, en ese sentido hemos hecho un esfuerzo para ordenar las cosas. Es un libro un poco de texto, ¿no? Yo pienso que es, bueno, como autor, no voy a decir, ¿no? Pienso que es legible, que es ameno, pero es denso, eso es innegable y desde luego es largo e intenta ser bastante completo y cubrir casi todos los ángulos. Desde una perspectiva académica, pero esa perspectiva académica queda un poco la distancia y que permite pues valorar, ¿no? En su justo punto, pues un poco lo que está sucediendo.
¿Y han aplicado esto de la comunicación móvil al propio libro? Es decir, ¿hay algún soporte en Internet o incluso más allá de la digital, hacia la digitalización esa móvil? ¿Qué podemos encontrar? ¿O eso será posteriormente y me estoy adelantando?
Descubro discusiones internas entre los autores, ¿no? Entre los editores, ¿no? Los coordinadores del libro, en el que pues hablamos mucho tiempo de cuál era el vehículo ideal, ¿no? Y mientras que estamos de acuerdo, creo que los tres, en que evidentemente debería ser un soporte digital, digamos, para esta versión 1.0, ¿no? La release 1.0, yo pido disculpas, digo muchas cosas en inglés por un poco la deformación profesional, ¿no? Para esta primera versión, pues pensando sobre todo en que tenía un ámbito un poco de ordenar las ideas y que fuera un espacio sobre construir otras ideas adicionales, pues merecía la pena que fuera un poco tradicional en papel, pero ni mucho menos queremos para aquí. Ya estamos pensando en versiones 2.0 y 3.0 que de alguna manera se apoyan, ¿no? También un poco la editorial pues nos prometía y creo que lo está cumpliendo, pues que tuviera una difusión en el ámbito entero del español, ¿no? Hacia Latinoamérica, y esto parecía que se conseguía más fácilmente de una forma tradicional, ¿no?
Bueno, claro, un libro tan amplio tiene muchos capítulos, tiene muchos apartados, y igual que ocurre en el mundo digital, en el mundo del libro también, pues cualquier frase nos puede llevar a un tema de por sí que daría para otro libro, ¿no? Tienen, por ejemplo, en los primeros capítulos, que son especialmente introductorios, el apartado que dice de la monarquía del contenido a la república de los usuarios. Claro, hacemos este programa un día antes de su emisión y nosotros creemos mucho en los contenidos, pero evidentemente pues son los usuarios al final los que van a tener el poder. Supongo que en ese sentido es lo que viene a decir. No que ya los contenidos no sirvan, ¿no?
Son todo un poco, son juegos, ¿no? Un poco de palabras para los que están en el sector, sobre todo de los contenidos. Pues siempre se ha dicho mucho en inglés, content is king, ¿no? El contenido es el rey, ¿no? Esto sobre todo se aplicaba a la televisión, al menos en su formato tradicional o antiguo, ¿no? En el que era un poco la compañía que tenía los contenidos clave la que enganchaba a los usuarios, ¿no? Pues el caso siempre que se pone es el del fútbol, ¿no? Tuviera la exclusiva del fútbol y entonces los usuarios pues se enganchan a tu televisión. Y esta idea tan bonita, que a mí por lo menos me lo parece, de pasar del contenido como rey a la república, a los usuarios, ¿no? Ahora es un tema bueno, interesante en estos días, no hablar de república, ¿no? Pero la república de los usuarios como concepto, pues representa ese cambio donde son los usuarios el centro, ¿no? Esto es también en inglés el user-centric approach, ¿no? El cambio. Lo que pasa es que para la industria tradicional, para las compañías tradicionales, para incluso pues, un poco los que llevan un cierto tiempo en el sector, es solamente difícil, es complicado el entender a los usuarios y adaptarse, cambiar un poco las estructuras, ofrecer algo que permita a los usuarios que ellos decidan cómo es lo que les rodea, ¿no? Cómo son las tecnologías, cómo se tienen que utilizar y cómo hacer que cumplan sus expectativas. Es un cambio radical. En el contenido alguien, un productor, decide, esto es lo importante. En cambio, en el mundo donde los usuarios dominan, son los usuarios los que van a decir no solamente cuál es el contenido, sino cuál es la forma de acceder al contenido y cuáles son las tecnologías y la combinación de ellas, que es otra idea muy importante que está en el libro, cuál es la combinación apropiada de tecnologías que va a hacer que se interaccione y se utilice ese contenido.
Uh-huh. Bueno, hablaba antes de ecosistema digital, nos ha gustado mucho también ecosistema digital y móvil. Nos ha gustado especialmente cuando hablan también del ecosistema mediático, es decir, los medios de comunicación. Somos también un ecosistema donde unos nos afectamos a los otros, donde hay peces grandes, hay peces pequeños. Los pequeños, por ejemplo nosotros, Radio Círculo, podemos tener más oportunidades. Los grandes les cuesta más adaptarse al medio. Esto es un poco, bueno, pues casi una clase de biología, ¿no? Pero quizás si no es así, debemos de adoptar un emblema como especie en peligro de extinción.
Esto es efectivamente una clase de biología digital, poco más o menos. Hay una idea, pues pienso también bastante interesante, ¿no? Bastante potente, que probablemente es una mala traducción del inglés. Que es algo parecido a esto. La revolución digital ha ido transformando las diferentes industrias que componen el sector de los contenidos o de los media, ¿no? La definición parecido, bueno, pero sería entrar en demasiado detalle cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces, es verdad que el sector de los contenidos pues tiene cosas parecidas entre la música, la radio, la televisión, el cine, la publicación escrita, ¿no? Pues ya sea periódicos o libros, pero también son sectores que son muy distintos. Y la digitalización como una revolución, incluso la digitalización móvil como una segunda parte de esta revolución, ha ido transformando cada una de estas industrias y a un ritmo diferente y con resultados diferentes. Entonces es interesante siempre ver las que están más avanzadas en ese proceso de digitalización, ¿no? Las que han sufrido primero el embate, ¿no? de este tsunami digital. El ejemplo típico que se suele poner es, en el lado, si se quiere, un poco negativo para la industria tradicional, siempre se pone el ejemplo de la industria de la música. La industria de la música, como tal industria, como tal industria tradicional, pues sus cifras han disminuido espectacularmente y está en el proceso de reinventarse. Y ahí se puede ver exactamente ese tipo de pelea típica del ecosistema. Por un lado hay nuevos actores, nuevos jugadores digitales que no existían antes y que son los que ahora están llegando a esos usuarios, Spotify, que antes no existía. Y al mismo tiempo las compañías, la industria tradicional discográfica, pues intenta a ver cómo puede rentabilizar todos los activos, todo lo que poseía, ¿no? Y su entendimiento y su inteligencia de ese mercado. Y ahí podemos ver, por ahora, lo que ha significado es una transformación radical, una disrupción de esa industria, cuando se miran las cifras económicas, pues son terribles, ¿no? Pero es probablemente para alumbrar, para dar lugar a una nueva forma, ¿no? Entonces, eso es quizá se puede decir un poco negativo, un poco con aspectos más dramáticos. Por otro lado, si uno piensa en los videojuegos, eso es un ejemplo pues muy positivo. Los videojuegos o el mundo de los juegos ha logrado pues aprender de lo digital y construir ofertas que antes no existían, que son más interesantes para los usuarios, y además hacer modelos de negocio que son los más avanzados y los que atraen más a los usuarios, ¿no? Como jugar online o hacer compras dentro del juego de pequeñas cosas, ese tipo de cosas, ¿no? Que son modelos de negocio que antes no existían, ¿no? Modelos de negocio casi virtuales, podríamos decir, ¿no? Entonces, la radio es inevitablemente pues otro de los subsectores o de las partes de la industria de los medios que va a sufrir una transformación, que está sufriendo una transformación radical. Y lo que no se puede pretender es que el resultado de este proceso sea el mismo que existía antes, va a ser distinto. ¿Y se puede decir cómo va a ser el resultado? No, muy difícil, pero sí se pueden decir algunas cosas. Y algunas ya las hemos dicho. Los usuarios, lo más importante. Una fragmentación de la audiencia. Indudable, porque hay más oferta, simplemente. Cuando hay más oferta, pues ya no se puede pretender llegar tan fácilmente a toda la audiencia que antes estaba controlada con un número finito, ¿no? de oferta y solo podía elegir entre unas pocas opciones. Entonces, la calidad, la capacidad de traer los usuarios, de entenderlos, de ofrecerles cosas nuevas, de ser más dinámico, más adaptable, pues son algunas de las claves que van a hacer que se transforme esa industria, que va a dar como resultado otra cosa. Estamos en el proceso.
Quizás precisamente esa liquidez de la que hablábamos antes hace que algunos nuevos actores puedan empezar a introducirse en ese ecosistema a nivel profesional, léase por ejemplo un grupo de música o un programa de radio o una emisora de radio. Pero también es verdad que entramos en la comunicación digital móvil a nivel personal, y en ese sentido yo le comentaba ayer que no sabía si había leído el libro de un grupo de investigación, Hipólita, que se titula En el acuario de Facebook, el resistible ascenso del anarcocapitalismo. Ahí este grupo de investigadores viene a denunciar que estamos tendiendo a lo que ellos llaman pornografía emocional. ¿Cómo nos gusta mostrar nuestras emociones de forma indecente, en muchos casos, o pornográfica, porque nos podemos vender por un me gusta?
Qué interesante cuestión, ¿no? El libro, de hecho, tiene un capítulo del que yo particularmente me siento pues bastante cercano, ¿no?
Y su creo, libro, el de la comunicación móvil.
Sí, de la comunicación móvil, sobre estos aspectos. Tiene uno sobre las redes sociales móviles y otro más sobre la información personal. Creo que para empezar uno podría decir que estamos en un proceso de aprendizaje, es decir, que son nuevas posibilidades, ¿no? En particular las redes sociales y más las redes sociales móviles, en las cuales no existe una experiencia previa, ¿no? Y podríamos pensar que puede haber un efecto de tipo péndulo, ¿no? Nos vamos a un extremo y, digamos, socialmente aprenderemos a encontrar dónde está el justo. Estamos jugando, ¿no? Con cosas nuevas socialmente, ¿no? Como sociedad, con cosas nuevas que antes no conocíamos y que al final de un proceso, que no está claro cuánto tiempo, porque los cambios sociales son probablemente más lentos que los cambios tecnológicos, pues encontraremos un equilibrio. Este equilibrio es un poco una de las cuestiones clave, una de las cuestiones claves que, mirando un poco hacia el futuro, están pendientes de decidir. Estamos acostumbrados a un mundo donde, digamos, nuestra exposición a lo exterior era reducida. Hay un premio Nobel, que se llama Arno Penzias, que ya hace muchos años habló de la ciudad de cristal, que es, nos tenemos que acostumbrar a que, indudablemente, no es porque hayamos tomado ninguna decisión personal, yo diría que es un poco, en cierto sentido, casi irremediable, incluso se podía pensar que un poco incluso triste, ¿no? Que digamos, nuestro nivel de privacidad va a ser menor que el que teníamos. ¿Por qué va a ser menor? Pues es un poco una decisión colectiva, porque probablemente estamos dispuestos, como sociedad, no como personas, que probablemente tenemos alguna resistencia al proceso, como sociedad estamos dispuestos a cambiar un poco de privacidad por un poco más de seguridad, un poco de privacidad por tener servicios que son más personalizados y que se ajustan más a nuestras necesidades, y el móvil es un ejemplo excelente de esa tendencia. El resultado, entonces, es quizá seguir todavía, como aquí lo pone, ¿no?, en control o controlando lo que sucede con nuestra información personal. Eso es quizá la parte que todavía ahora mismo no podemos ver, y que a mí personalmente, como investigador y como alguien que trabaja en este ámbito, pues me frustra bastante, ¿no?, que estamos quizá demasiado en manos de las corporaciones, no sabemos muy bien lo que está sucediendo con nuestra información, y sería mucho más deseable que, entre comillas, tuviéramos la oportunidad, un gran botón rojo que nos permitiera decir: ahora quiero ser privado, y mantenernos alejados o al margen de los intereses comerciales, que muchas veces son ajenos, ¿no?
Claro, y bueno, estamos en manos de esos nuevos actores dentro de la digitalización móvil. Justo hace unos días la revista Mongolia fue censurada en Facebook durante 3 días por una portada en la que, o un dibujo en el que, bueno, pues había unos exaltados religiosos del Rocío a los que comparaba con los moros de la Meca. Claro, personalmente yo me enteré a través de Twitter. Entonces, por mucho que estemos en manos de ellos, no es el mismo control de una dictadura, no hay un solo canal, ¿no?
Eso, otra vez, un tema que da para probablemente no un libro, sino una enciclopedia entera, ¿no?, una biblioteca entera. Por ejemplo, él siempre se pone, ahora yo voy a empezar a contar anécdotas, quizás más divertido que cosas teóricas, ¿no? Pero la primavera árabe es el ejemplo, el paradigma que siempre se pone sobre la capacidad que tienen las tecnologías digitales, móviles en particular, porque en los países en desarrollo en general la gente no accede a internet o no utiliza las posibilidades de las tecnologías de forma fija, porque las infraestructuras nunca llegaron, sino que en general son sistemas móviles, la que permitió pues que las personas estuvieran comunicadas, que se informaran de lo que estuviera sucediendo y que se pudieran un poco hacer cambios pues radicales en la sociedad. Podríamos analizar, podríamos discutir hasta dónde han llegado esos cambios, si esto era un poco pues una cosa, un evento único sucedió durante un tiempo, un mes, una semana, unos meses, y luego ha tenido consecuencias que todavía están por ver. Pero sí que es cierto que las tecnologías de móviles, en ese caso, pues demostraron su capacidad, ¿no?, de inmediatez y conectar rápidamente a la gente. ¿Se pueden controlar las tecnologías? Bueno, también ha habido muy recientemente este desafortunado, ¿no?, caso de, digamos, de espionaje generalizado, en el cual pues también se demuestra que poniendo pues los medios técnicos, desafortunadamente, en los sitios apropiados y con la inversión, pues se puede controlar pues bastante lo que sucede. Hay muchos casos, digamos, malos o desafortunados de utilización de esas tecnologías, pero también hay a lo mejor con menos publicidad, en muchos casos. Bueno, ¿no? Yo a mis alumnos pues les cuento siempre el caso de Foursquare. Foursquare es una red social móvil que es de las más populares, que tiene un toque así de juego, que la gente hace check-ins en los sitios y tiene unas puntuaciones y al final se puede convertir incluso el alcalde virtual de un sitio, si es el que más check-ins, el que más registros haces en un sitio, ¿no? Y había alguien que la llamaba a esta aplicación Please rob me, por favor róbame, porque claro, cuando haces un check-in en un sitio físico, está claro que no estás en tu casa. Luego digamos, los malos pueden aprovechar esa oportunidad para decir, mira, pues la casa está vacía, me voy a llevar a lo que están las cosas. Pero al mismo tiempo hay tantísimos ejemplos, y más que va a haber en el futuro, de gente que tiene una mejor calidad de vida porque utiliza las tecnologías móviles, que a veces concentrarse en lo negativo, pues es un poco, esto es una realidad. Como todas las cosas, tienen su lado negativo, su lado positivo, y está en nosotros el beneficiarnos y el reducir pues esta exposición,
claro,
a lo complicado,
¿no? Y se irá todo perfeccionando. Hablan, por ejemplo, en el capítulo 7 del periodismo móvil y la información ubicua. Es interesante constatar que existe una demanda cada vez mayor de noticias móviles. De hecho, empiezo a pensar que ya no nos podemos solamente informar a través de los medios convencionales, sino que necesitamos también las redes sociales, que nos dan pues otra información casi igual de importante. Y de alguna forma son ubicuas, como dicen, es como si fuera Dios, están en todas partes. Bueno, hay muchos negocios que pueden surgir, pero necesitamos también la experiencia técnica, las aplicaciones. No podemos ir sin ese estudio realizado, ¿no? El estudio técnico.
Bueno, hay aquí varias cuestiones, ¿no? En esta, empezando por Twitter, ¿no? Que es a lo mejor el ejemplo. Es un ejemplo, otra vez, de lo bueno y lo malo de esas tecnologías, ¿no? Pues te obliga a que la información sea muy breve, muy resumida, con muy poca reflexión. Entonces es algo muy directo, muy inmediato. Yo lo utilizo muchas veces, estoy en una conferencia en la que tiene varias sesiones en paralelo y estoy atendiendo a la que tiene lugar, y en Twitter estoy siguiendo a la que está en la sala al lado, y eso me permite pues cambiarme, aprender más cosas. También crea un estrés, ¿no?, informativo, y muchas veces esos mensajes, ¿cuántos se han arrepentido de poner mensajes en Twitter y luego no borrarlos? No, es una cosa muy inmediata que a lo mejor si lo hubieras reflexionado más, lo hubieras pensado, ¿no?, pues un poco más, pues no hubieras jamás escrito esos caracteres. Al mismo tiempo, estamos rodeados, y esta es otra de las cosas muy interesantes del mundo móvil, de montones de aplicaciones. O sea, la idea que hay en las aplicaciones es cada una de las pequeñas cosas casi cotidianas que hacemos, las podemos transformar, las podemos mediatizar, las podemos mejorar, ampliar a través de algún tipo de aplicación móvil. ¿Es este el destino? ¿Es esto el que vamos a despiezar un poco nuestras actividades diarias en pequeños trocitos, en pequeñas aplicaciones que las mejoren, que nos permiten y que también se ponen un poco entre medias de nosotros y la realidad? Es una buena cuestión. ¿O va a haber soluciones más integradoras? Si uno lo compara con el mundo de Internet, en el mundo de Internet no tenemos aplicaciones, tenemos un navegador. Y es a través del navegador en el que tienes todas las aplicaciones. Entonces, esta es otra de las cuestiones que están por dilucidar. Va a haber un navegador móvil que nos va a servir de interfaz para todas las pequeñas cosas que queremos hacer, o vamos a tener una miríada de aplicaciones, una fragmentación de todas nuestras necesidades digitales, y para cada una de ellas puede haber diferentes contendientes. Pues eso es una de las grandes preguntas que aún están pendientes de resolver.
Todavía se está construyendo el lenguaje de las aplicaciones, la gramática y cómo interactuamos, ¿no?, con todo ello. Próxima versión, hablaba antes de la versión 0.0. No sé si ya tiene fecha, si va a traer muchas novedades, porque la mayoría de las investigaciones eran hasta, si no recuerdo mal, hasta el 2012, principios del 2013, y claro, esto cambia muy rápido.
cambio muy rápido, pero yo voy a defender un poco el libro. Y es, creo que hemos conseguido que tenga y que esté, vaya a estar vivo unos cuantos años. ¿Cuántos años? A lo mejor es difícil ir más allá de 2 o 3 años, pero pienso que es un buen objetivo, un objetivo razonable, y que de hecho ahora mismo cuando lo releo y lo escribimos hace un año, entre el proceso de publicación que se publicó, etcétera, etcétera, sigue siendo lo que hay, sigue siendo perfectamente válido y perfectamente aplicable. También hemos intentado, en el sentido, poner un poco una pequeña bola de cristal y apuntar, para que tuviera más vigencia, apuntar cuáles son las tendencias que van a estar vigentes en los próximos 5 años. Es difícil decir que va a haber más allá de 5 o 10 años, pero creo que está. Y es precisamente en esas tendencias, como están aquí algunas comentadas, la realidad aumentada o el Internet de las cosas, que todas están basadas, ¿no? Digamos, van a ser parte clave del ecosistema móvil, es el tipo de, digamos, adiciones o capítulos nuevos o informaciones adicionales que habrá en próximas versiones, ¿no? Uh-huh. Estamos ya empezando a pergeñar.
Muy bien. Bueno, la verdad es que está bien también que un libro despierte más preguntas que respuestas absolutas. Pero nos gustaría leer algo que dice en el capítulo 3, una ecología del medio móvil. Un poco para terminar, además de bueno, pues cualquier otra cosa que quiera añadir Claudio Feijóo. Dice así: las especies móviles han hecho del planeta su nicho. Se reproducen rápidamente, al mismo tiempo que se hibridan con los otros medios y reconfiguran toda la ecología mediática. Conviene recordar que la llegada de nuevas especies cambia todo el ecosistema. Bueno, nos ha encantado. Habrá muchas cosas que iremos descubriendo en este ecosistema digital móvil. ¿Alguna pistilla que nos quiera dar? Porque seguro que hay alguna, ¿no? Especialmente, por ejemplo, ¿en qué ha cambiado los 2 últimos años?
Bueno, estamos viendo estas nuevas especies, aprovechando un poco que has elegido este párrafo del libro, tenemos enormes desafíos, ¿no? Una de las luchas más interesantes que hay ahora mismo es, todos arrastramos por la vida ahora, antes un teléfono normal y ahora un smartphone, o veo en tu caso que tienes lo que se llama ahora una phablet, que es un híbrido entre teléfono
y... Estoy contentísima porque gracias a eso, la verdad es que ha sido un regalo, es un BQ Aquarius 5.7, y bueno, aparte que con BQ hemos hecho a veces colaboraciones en este programa, pero esto es un regalo personal, pero estoy encantada porque ya tengo toda la oficina en mi mano.
Pues hay un siguiente paso, que es que desaparezca, porque no deja de ser,
no me diga
no,
eso.
No deja de ser pesado el transportar un hardware que cada vez, incluso el tuyo, es más grande que mi smartphone. Entonces esto es incómodo, hace en verano pues te obliga a llevar un bolso o tener la mano ocupada. No, el reto siguiente es que la tecnología desaparezca. Y realmente, si mandamos la capacidad de procesado a la nube y las interfaces pueden ser cualquier cosa, son naturales, somos nosotros mismos, ¿por qué tiene que acompañarnos algo?
Pues yo le voy a decir algo. Yo estoy encantada porque lo utilizo como oficina, entonces esto permite un teclado que, bueno, ya cuando se despliegue líquidamente el teclado en la atmósfera, pues ya será otra cosa, pero mientras tanto creo que pasarán unos años. Este me va a durar a mí.
No está tan lejos como pueda parecer.
Muy bien. Por cierto, ¿algún libro que se esté leyendo, además de este, que nos quiera recomendar? O, bueno, no sé.
Bueno, yo...
Tanto, ¿no?
Sí, no tendría a lo mejor mucho que ver con las comunicaciones móviles. También un poco para mantener el equilibrio mental, pues uno va variando entre su lado tecnológico y su lado económico. Pero bueno, hay muchos libros brillantes. Yo siempre, en los últimos años, siempre me preguntan por esto. Siempre recomiendo el libro este que hay del premio Nobel que le dieron de economía por sus estudios de Behavioral Economics, que es un libro que permite entender qué sucede con las personas, ¿no? Que es lo más importante, es entender a las personas, ¿no? Cómo toman sus decisiones. Y si puestos a elegir un libro, yo elegiría este, que se llama, en la traducción española, Piensa rápido, piensa despacio, Think fast and slow. Y me parece uno de los mejores libros escritos en los últimos 20 años.
Nos vamos ya. Este mes de junio termina nuestra 10ª temporada y ojalá nos veamos en la 11ª. Nos oigamos en digital, en móvil. Siempre estaremos en www.planetadeloslibros.com. Ahí están todos los programas desde enero del 2005. Y si quieren ponerse en contacto con nosotros, ya saben, las redes son Facebook, Twitter, LinkedIn, el correo participacion@planetadeloslibros.com. Y terminamos, como siempre, dando las gracias a todos los que nos han escuchado y a nuestro invitado. Hasta la próxima ocasión. Que sean muy felices.